Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña hoy en la operación técnica Santiago Berizzo y quien les habla, Silvina Aguilera. Como tema del día, vamos a hablar de la alternativa que ofrece el coaching para parejas en la solución de conflictos. En nuestra sección de técnicas y recursos veremos el arte de ser flexibles y también las maneras de salir de una estructura perfeccionista. En deporte, salud y alimentación hablaremos del alcohol y los chicos y los adolescentes y también veremos claves en la conversación temprana con ellos. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros y encuentros para padres, talleres para chicos y también les pedimos, como siempre, un intercambio, que nos llamen, nos propongan algún tema que quieran que hagamos aquí en el programa y lo pueden hacer a nuestra dirección, que es mirar y descubrir, @fm913.com.ar, y también nos pueden llamar al teléfono en la radio, que es 4732-1122. Como había adelantado, como tema del día, vamos a hablar de coaching para parejas, ¿no? Traje para esto un artículo de Laura Reina para el Diario de la Nación. ¿Y qué es esto del coaching? Es algo importado de ámbitos deportivos y también empresariales. Es una herramienta que también se está poniendo en práctica para la intimidad de las parejas y compite con la psicoterapia en la solución de conflictos. Este es un país, y lo hemos hablado, bastante psicoanalizado, donde las terapias menos ortodoxas se abren paso en los últimos tiempos entre las más, tal vez, tradicionales, y este coaching asoma como una alternativa, habíamos dicho, elegida por cada vez más personas, ya sea en forma individual o en pareja, y muchas lo adoptan como complemento de una psicoterapia y otras llegan desencantados por otros tratamientos y alentados porque es una terapia breve o en los encuentros y hay como promesa de resultados en el corto o mediano plazo. Vamos a seguir desarrollando este tema del día. Ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir. You know, babe, you're the one I truly know I think. vamos a mirar a descubrir. Seguimos con el tema del día. Traje un artículo para el Diario de la Nación que habla de la alternativa que ofrece el coaching para parejas en la solución de conflictos, crisis también, pero también situaciones concretas como puede ser una mudanza, el manejo del dinero o un emprendimiento conjunto. Son temas que recurren muchas parejas a hacer este tipo de terapia de coaching. ¿Y qué dicen los que van o muchas parejas? Rescatan la posibilidad de hacerse preguntas. Es un espacio como neutral que acude una pareja para hablar de la relación que tienen y que quieren tener, ¿no? El coach, ¿qué hace? Bueno, hace preguntas, ¿no? Obliga a reflexionar, ¿no? Lo que te puede convenir con una solución, ¿no? Te saca, digamos, como una foto de la hora y ver esa foto es fuerte y ahí es donde uno decide cambiar, ¿no? Hay objetivos, ¿no? Sin conflictos y con proyectos. A ver, a pesar de que la mayoría de las parejas acuden al coach cuando el semáforo está por pasar de amarillo a rojo, otras llegan, ¿no? En general, o simplemente por el deseo de seguir creciendo, enfrentar fortalecidos también nuevos desafíos y también muchas veces impulsados más por la curiosidad que por la necesidad, ¿no? Es simplemente querer crecer como personas y en pareja sobre todo y encontrar herramientas, habíamos dicho, que ayuden día a día para una mejor conexión y comunicación y también convivencia, ¿no? Aprendizaje, futuro, acción, construcción, gestión de emociones, ¿no? Y posibilidad son palabras como claves que definen al coaching y de las que se valen los coaches para explicar cuál es su función, ¿no? Quienes se dedican a entrenar a las personas para lograr sus objetivos solos o en parejas, en ese artículo y lo que traje hoy como tema del día, que hacen, bueno, aseguran que no se oponen de repente a lo más tradicional o al psicoanálisis, pero sus diferencias con esa disciplina, con el psicoanálisis, son bastante notorias, ¿no? La propuesta es como un proceso de aprendizaje para poder relacionarnos con nosotros mismos y con los otros basados en la acción, ¿no? De la Escuela Latinoamericana de Coaching dice que, bueno, cuando viene una pareja o una pareja tiene lo primero que hacer es preguntarles por qué están juntos y lo primero que responden ante esto es porque es por qué, ¿no? Es el por qué es como una pregunta clásica del psicoanálisis, mientras que para qué, por ejemplo, es una pregunta típica del coaching, ¿no? Con el para qué empiezan a preguntarse qué quieren, esa es la diferencia, digamos, que pase en vez de echarse, digamos, mutuas culpas por lo que pasó o está pasando en la relación. Y al igual que lo que sucede en el psicoanálisis, el vehículo, dice este artículo, para construir es la comunicación. Y también, bueno, hay dos formas de lenguaje, la descriptiva y la generativa. En general, las parejas utilizan, ¿no?, un lenguaje descriptivo para definirse o referirse al otro. Y en el lenguaje psicoanalítico es descriptivo, interpretativo. El coaching, a diferencia, no interpreta nada, ¿no? Utiliza un lenguaje generativo, ¿no? Quiero que pase tal cosa, ¿no? Es como más concreto. Las parejas aprenden a, digamos, a gestionar sus emociones utilizando un lenguaje de este tipo, ¿no? Del Centro de Coaching de Pareja aseguran que la mayoría de las personas que acuden, ¿no?, a él ya han pasado por espacios terapéuticos, ¿no? El mismo muchas veces estas terapias a veces no funcionan y en la Argentina hay estudios, el 50% de las personas se separa y esto no mejora con una segunda pareja, lo que significa que no hubo aprendizaje muchas veces con este tipo de terapias. La terapia puede ser, sabemos, dolorosa, puede implicar, ¿no?, meter ese dedo en la llaga y la gente, por supuesto, no quiere eso, sino tal vez concentrarse la solución en estar mejor. También lo importante entonces se trata de que vuelvan a conectarse, ¿no? Que se encuentren, ¿no? Que vean su situación con nuevos ojos desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, bueno, se dan ciertas herramientas comunicativas con las que es posible salir del patrón así reactivo y empezar a tener como un papel proactivo, ¿no? Esta es la idea, digamos, del coaching. Y también el coaching no es un espacio terapéutico, no hay pacientes, ni tiene como base el conflicto, ¿no? La idea también central es sacarlos del conflicto, es mirar cómo estamos, ¿no? Y cómo construir una situación futura, ¿no? Es lo que hace es crear justamente espacios de aprendizaje. Por eso el foco está puesto en resultados y logros futuros. También, bueno, el coaching tiene otra dinámica con respecto a otras terapias. Permite identificar rápidamente objetivos, ¿no? Te activa. Si pones el foco en lo que está mal y no en lo que está bien, puede ser como un trabajo bastante pesado. Y también sabemos como de mucho desgaste emocional. Y esta opción genera imágenes de futuro positivos para la vida. Y aunque parten de lugares diferentes, el punto al que se quiere llegar suele ser el mismo, ¿no? Y justamente es mejorar la calidad de la relación y, ¿no?, vivir en armonía, ser feliz, ¿no? Para cerrar, bueno, el coaching es un espacio al que se puede volver permanentemente, ¿no? Y se tiene claro que, o hay que tener precisos cuando uno va con su pareja de qué pareja queremos ser. Y si no lo estamos logrando, bueno, vamos a buscarlo con el compromiso de ser felices. Habíamos hablado muchas diferencias o los puntos claves que distinguen el psicoanálisis del coaching de pareja. Vamos a ver algunos. La línea del tiempo. El psicoanálisis, por ejemplo, indaga en el pasado del sujeto para buscar respuestas sobre el presente. Y en cambio el coaching se separa en el presente de las personas para lograr objetivos futuros. El lenguaje que pasa, bueno, ambos utilizan la comunicación como herramienta, por supuesto, pero mientras que el psicoanálisis es más descriptivo, habíamos dicho ese me siento mal, él no es tan cariñoso, el coaching que hace usa una dimensión del lenguaje generativo, de poder hacer, ¿no? Proactivo. La duración, sabemos, bueno, las terapias tradicionales pueden durar meses y hasta años, y el coaching que hace, bueno, fija encuentros semanales de 3 meses como máximo, es una diferencia bastante. Con respecto al psicoanálisis y preguntas, el psicoanálisis indaga en los por qué, hemos dicho, y el coaching en los para qué, ¿no? Las terapias tradicionales buscan llegar a las causas y para el coaching eso tal vez no es lo importante. Y para cerrar el punto de partida, el psicoanálisis trabaja con pacientes que muestran patologías y hace interpretación, ¿no?, del inconsciente. Y el coaching, ¿qué pasa? Bueno, no juzga ni interpreta, parte de un punto A para llegar a un punto B deseado. Vamos ahora a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual.
Esto se Mirar y Descubrir. Y antes de la tanda de las 13:30, vamos a ver algunas cifras sobre las preferencias laborales de los argentinos. Vamos a ver en cómo y en dónde. Cómo, 70% relación de dependencia, un 16% freelance, 14% tener su propia empresa. Y en dónde, un 62% sector privado, un 35% sector público y un 3% en una ONG. Ahora sí, son las 13:30, ¿qué tenemos de temperatura? 24 grados 1, sensación térmica también. ¿Y qué tenemos en el pronóstico extendido? Hoy, bueno, mayormente soleado en estos momentos, la máxima será de 24, despejado esta noche con una mínima de 14. Y el fin de semana no hay avisos de lluvias. Las mínimas y máximas se van a elevar un poquito ya para mañana, sábado y domingo. Y la salida del sol es a las 7:23 y puesta del sol 18:20. Vamos a la tanda a las 13:30 y enseguida volvemos.
Symphony 91.3. La radio que marca el norte.
Espacio publicitario.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires creó la policía local para que haya más policías y vos estés mejor cuidado. Más porque como parte de la mayor renovación de la historia de la policía, ya se están sumando 15.000 nuevos agentes. Y mejor, porque local quiere decir que cada policía conoce a la perfección el lugar que va a cuidar. Porque estudia y se entrena en su localidad. Porque nadie te puede cuidar mejor que alguien que te conoce. Nuevas policías locales en los municipios. Becados desde su formación, con cobertura médica y salario pagado por la provincia.
Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Y ARBA. Tu contribución, tu aporte a la seguridad.
Flash de noticias.
Toda la información de la zona norte, minuto a minuto.
El ingeniero Diego Achilli, precandidato a intendente y actual concejal de 3 de febrero, y Mónica López, precandidata a gobernadora bonaerense por el Frente Renovador, recorrieron juntos las calles y comercios del centro de Caseros, donde dialogaron con vecinos y vecinas. Anteriormente, ambos fueron parte, junto con la concejal Susana Berizzo y el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador de 3 de febrero, Raúl Maceo, de un encuentro con militantes y una conferencia de prensa. Allí, Mónica López expresó su apoyo a la candidatura de Diego Achilli, del mismo modo que ya lo habían hecho otros referentes del espacio liderado por Sergio Massa, como el diputado nacional Adrián Pérez y el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Darío Giustosi. Informó Santiago Berizzo para Radio Symphony.
Flash de noticias. De noticias.
Symphony lo informa siempre.
Los chicos que no oyen pueden hablar con las mismas palabras que usamos todos. Por eso, cada vez que colaborás con el sistema de becas del Colegio Las Lomas Oral, regalás una palabra a quien más la necesita. Y con muchas palabras, cada uno va a poder hacer su voz. Llámanos al 0810-222-0830 o ingresá a www.colegiolaslomasoral.org.ar. Vos también podés ayudarlos regalando una palabra. Colegio Las Lomas Oral, donde los niños sordos
aprendemos a escuchar y hablar.
Fin de espacio publicitario.
Symphony 91.3. La radio que marca el norte.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Eso es Mirar y Descubrir. Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Les recuerdo a los oyentes que todas las semanas subimos las notas que hacemos aquí en el programa, nuestra página web, que es www.mirardescubrir.com.ar, y también pueden ver notas o entrevistas que se suben de otros programas al Twitter de la radio, que es @fmsinfo. A ver, el arte de ser flexibles. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a identificar cuáles son algunas de las características de una mente rígida y cuáles los rasgos que se oponen a ella, ¿no? Y como ejemplo de este tema bastante amplio, que hemos tocado muchas veces aquí en el programa, vamos a hablar del perfeccionismo, ¿no? O la angustia de ser falible, ¿no? Y veremos entonces las maneras de ser flexibles y salir de esta estructura perfeccionista. Las investigaciones modernas, ¿qué hacen? Bueno, muestran que las personas cerradas y resistentes al cambio no solo generan un cúmulo de trastornos psicológicos para sí mismas, sino que afectan al entorno, a la sociedad en que viven, ¿no? Hay un psicólogo, Walter Rizzo, que nos propone en un libro de él, El arte de ser flexible, que cultivar una actitud abierta al cambio y libre es posible y también necesario para alcanzar una vida más plena, intensa y también saludable. A modo de introducción acerca de la flexibilidad mental, bueno, este autor Rizzo nos plantea que es mucho más que una habilidad o una competencia, ¿no? Es como una virtud que define un estilo de vida y permite a las personas adaptarse mejor a las presiones del medio, ¿no? Y una mente abierta tiene más como probabilidades de generar cambios constructivos que, ¿no?, ofrecen como una mejor calidad de vida y la capacidad de afrontar situaciones difíciles, ¿no? Está claro que una mentalidad rígida no solo es como más propensa a sufrir todo tipo de trastornos psicológicos y también obviamente emocionales, sino que además va a afectar negativamente al entorno al que se mueve, por ejemplo, laboral y familiar. La propuesta es que somos, a ver, nosotros si decidimos o elegimos la rigidez, por lo tanto tendremos estrés, angustia, el autor dice, bueno, amargura también, o elegimos la flexibilidad mental, por lo tanto, bueno, estamos abiertos a la alegría, a la tranquilidad y también al desarrollo de nuestro potencial. Justamente este libro propone ayudarnos y en varios de sus capítulos, ¿no?, señala las defensas en donde se escuda una mente rígida y también da recursos para derrumbarlas, ¿no? Para hoy, bueno, elegí hablar del perfeccionismo o la angustia de ser falible. Por supuesto, dejaremos para otros programas más ejemplos y recursos. Es un libro interesante en esto de, digamos, de lograr el arte de ser flexibles y también, por supuesto, de salir de una mente rígida rumbo a una mente libre y abierta al cambio. A ver, volviendo al perfeccionismo, las mentes rígidas se obsesionan con qué, ¿no? Bueno, por hacer las cosas de manera impecable. Su funcionamiento cotidiano está como contaminado, digamos, de grandes cantidades de perfeccionismo, lo que impide que, por supuesto, disfruten, ¿no? La creencia de que existe una solución perfecta para las cosas y que si esta solución no se consigue, sobreviene la catástrofe. No es solo irracional, sino que paradójicamente incrementa la posibilidad de cometer errores, ¿no? Ya que a más miedo, más bloqueo de las propias capacidades, ¿no? En la estructura perfeccionista que plantea Rizzo, bueno, en su libro, El arte de ser flexibles, que no hay cabida, por ejemplo, para el humor, ¿no? Porque ante, él dice que, bueno, ante lo paradójico, lo ingenioso o la simple broma, las reglas y la metodología, ¿qué pasan? Desaparecen, se desvanecen. Si la meta personal es no equivocarse nunca, ¿no?, el pensamiento lúdico será visto como un principal enemigo, ¿no? Bueno, Rizzo plantea que, bueno, podés jugar para divertirte o para ganar y podés hacer actividades relajadas para pasarlo bien o para hacerlas muy bien, ¿no? La diferencia entre un estilo y otro es evidente, ¿no? En uno manda la alegría y en el otro el deber alcanzar las metas. Esto del perfeccionismo, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre puede producir risa, como el caso hemos hablado de los budistas, cómo lo toman esto en la vida y varias actitudes, o podría afectar, dice Rizzo, a nuestro sistema digestivo, como el caso de alguien muy preocupado con su éxito profesional, por ejemplo. Y también este autor dice que no es que porque somos inherentemente falibles, ¿no?, hagamos de la irresponsabilidad un motivo de vida o de risa. Lo que sostiene es que, a ver, dependiendo de las circunstancias, habrá momentos en que es necesario ser perfeccionista, ¿no? Por ejemplo, bueno, en varios trabajos, en varias cosas que requieren detalle y precisión, un cirujano plástico en plena intervención, un ministro de Asuntos Exteriores, cuando se escribe algo importante, o un piloto de un avión cuando los radares fallan, y también ejemplos, por supuesto, más cotidianos que demanden cierto perfeccionismo. Y también habrá como situaciones donde el perfeccionismo es un verdadero, dice Rizzo, como estorbo. Por ejemplo, el apreciar un paisaje o tener una conversación entre amigos, un encuentro íntimo con la pareja, ¿no? Y también las mentes rígidas ven en lo normal o en la normatividad ese apego ciego a normas, reglas, costumbres y hábitos, que es como una fuente de seguridad y orgullo. Vamos a seguir con este tema. Ahora vamos a otro tema musical y enseguida volvemos.
Ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
On the horizon every time. You are not around, I'm slow.
12, Mirá a Descubrir. Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos. Veníamos hablando del arte de ser flexibles. Habíamos identificado cuáles son algunas de las características de una mente rígida y cuáles los rasgos que se oponen a ella. Y como ejemplo, en este tema bastante amplio, hablamos del perfeccionismo, la angustia de ser falible. Y también vamos a seguir viendo las maneras de ser flexibles y poder salir de esta estructura perfeccionista. Había traído para este tema un libro del psicólogo Walter Rizzo, que justamente es su título es El arte de ser flexibles. ¿Cuál es entonces la premisa, ¿no?, nos plantea este autor, para no irse a un extremo y hacer uso de un pensamiento flexible en el tema de la solemnidad o rígidos en esto del apego de ciertas normas, reglas, ¿no?, y hábitos? Bueno, Rizzo nos dice que es bueno tomar, por supuesto, algunas cosas en serio, pero no todas, ¿no? Es conveniente que los proyectos de vida sean importantes, pero no sagrados o inamovibles, ¿no? El perfeccionismo, ¿qué hace? Bueno, nos quita energía y nos pone tan alertas que no hay espacio para el disfrute. Vamos ahora entonces a ver recursos para ser flexibles o particularidades de no serlo, y a modo que podamos reflexionarlas. Bueno, a ver, una es buscar la perfección en cada acto de nuestras vidas, es fomentar la angustia, ¿no? Porque aunque los así fanáticos de la excelencia insistan en lo contrario, por suerte somos imperfectos. Y cómo llevar una vida alegre y despreocupada, no irresponsable, por supuesto, si nuestra motivación principal es no cometer errores, ¿no? Y otra pregunta, a modo de reflexión, ¿cómo estar relajado si pensamos que la felicidad es directamente proporcional al número de aciertos o a la velocidad de ejecución? La mente flexible sabe que ser flexible es natural y que también habíamos hablado del humor, que el humor ocurre y se desarrolla precisamente al ver el lado cómico de nuestra imperfección, ¿no? Sí, por supuesto, sin lastimar ni burlarse de nadie. El buen humor y la risa implican como sacudirse de los deberías y de las imperfecciones irracionales. Y otro de los recursos para ser flexibles, bueno, las mentes rígidas, ¿qué pasa? Bueno, prefieren hacerlo bien a pasarlo bien, ¿no? Incluso en situaciones en las que el perfeccionismo sobra y nos impide fluir, ¿no? ¿Tendrías, ¿no?, a modo de pregunta, una relación íntima con alguien que evalúa, por ejemplo, el rendimiento mediante observaciones sistemáticas y tiempos de reacción? Bueno, eliminar, por supuesto, el autocontrol, ¿no? Si no reconoces tu sentimiento, no vas a poder conectar jamás con alegría y su principal derivado, que es el sentido del humor, ¿no? Y para cerrar este tema que traje de este autor, Walter Rizzo, la fuerza del pensamiento flexible radica en que, a pesar de la resistencia y los obstáculos, podemos inventarnos a nosotros mismos y fluir también en los eventos así de la vida, nuestra vida, sin lastimar ni lastimarnos. Y su carta así de presentación es que, ¿no?, la creatividad vaya en aumento, ¿no? La mente flexible, ¿qué hace? Bueno, fortalece al yo, ¿no? Actúa como un factor de protección contra enfermedades psicológicas, genera bienestar, por supuesto, y mejora las relaciones interpersonales. También nos acerca a una vida más tranquila y feliz, ¿no? Si decidimos ser flexibles, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a quitar un peso de encima al ver que nada está tan predeterminado y que podemos ser como el último juez de nuestra propia conducta. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Mirá a Descubrir.
Flash de noticias. Toda la información de la zona norte, minuto a minuto.
Estamos abriéndolo para toda la sociedad argentina, fue lo que expresó el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, en referencia al acceso de la comunidad al servicio de los hospitales militares. Junto con Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, y Daniel Goyán, ministro de Salud, Agustín Rossi firmó el convenio que explicitó el objetivo de avanzar en una mayor apertura de dichos hospitales a toda la sociedad civil, a partir del esfuerzo mancomunado de los centros articulados postulados de políticas sanitarias dependientes de salud y los nosocomios militares. La primera institución en la que se pondrá en práctica el convenio será el Hospital Militar de la ciudad de Río Gallegos. De esta manera, el Ministerio de Defensa se ha comprometido a poner a disposición las dependencias del mencionado centro de salud a fin de brindar un adecuado funcionamiento de los servicios, mientras que la cartera de salud colaborará en la asistencia técnica y apoyo financiero para el fortalecimiento institucional del hospital. A continuación, escuchamos la palabra del ministro Agustín Rossi.
Las Fuerzas Armadas tienen en su interior 15 hospitales militares que van desde Ushuaia hasta Salta, y desde hace un tiempo la ministra nos instruyó a los tres ministerios para que empecemos a trabajar y ver de qué manera instrumentábamos esta posibilidad, ¿no? Que en los hospitales militares no solamente se puedan atender el personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de aquellas obras sociales que tienen convenios, sino el conjunto de la sociedad. Y esto nos va a permitir claramente profundizar este camino y cumplir, como decía anteriormente, con una directiva expresa que me dio la Presidenta de la Nación cuando asumí como ministro, que era buscar la vinculación de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, y este es una herramienta más que potente en ese sentido.
Era Agustín Rossi, en el marco de la firma del acuerdo entre Defensa, Desarrollo Social y Salud, que busca fortalecer la apertura a la comunidad de los hospitales militares. Informó Santiago Berizzo para Radio Symphony.
Flash de noticias. Symphony lo informa siempre.
Porque el camino nunca es llano, en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender.
Entonces, mirar y descubrir. Seguimos con nuestra sección de deporte, salud y alimentación. Traje un tema que es para hablar sobre el alcohol. Cada vez hay más padres que consideran muy importante dialogar con sus hijos sobre este tema, y también tempranamente. Siempre es un buen momento, ¿no? Justamente conversar sobre el consumo de alcohol con los chicos, y además del sentido común, también lo dicen las encuestas, ¿no? Tengo un par de números. Hay un estudio global en la Argentina que son cada vez más los padres que creen que es importante hablar con sus hijos sobre el tema. Los datos indican que 8 de cada 10 argentinos con hijos entre 5 y 17 años hablaron con ellos sobre el consumo de alcohol, ¿no? La investigación también reveló que los padres encuestados en promedio piensan que la edad apropiada para abrir el diálogo es a los 10 años. En la Argentina, el 92% de los padres que no hablaron dijeron que sentían que su hijo era todavía demasiado pequeño, mientras que el resto quiso, bueno, afirmó no saber cómo tocar el tema o esperaban que sus hijos tomaran las decisiones correctas. ¿Qué dicen los especialistas? Bueno, consideran que es importante iniciar estas conversaciones lo antes posible, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Es un tema recurrente y en conversaciones de padres y antes de la adolescencia. Los chicos también participan cada vez más de formas de juego y de diversión que son propias de la vida adulta, ¿no? Contrariamente a lo que podemos suponer, nunca es demasiado temprano para conversar con los hijos sobre el consumo de alcohol, ¿no? Un diálogo oportuno para... Lo importante es vivir responsablemente. Y también tengo unas siete claves de la conversación para tener con nuestro hijo. A ver, más temprano, ¿no? No tengamos miedo de hablar con nuestros hijos desde temprana edad, porque, habíamos dicho, los chicos están sumamente sumergidos de información a través de internet, lo que no quiere decir que le puedan dar significado, ¿no? Bueno, mi cuerpo es mi casa, puede ser como una metáfora útil para que los más chicos entiendan que tienen que cuidar su cuerpo porque allí vivirán toda su vida, por eso deben comer bien, dormir, jugar, ¿no? Hay ciertas visitas como el vino y la cerveza que pueden tomar mamá y papá y que podrían dejar entrar a su casa, ¿no? Cuando sean grandes, pero ahora su cuerpo es muy chiquito, tienen esa noción de que justamente es nocivo el alcohol, ¿no? Escuchar también, otra clave para el diálogo, darles un espacio para que nos digan qué les pasa, ¿no? Sin tantas amenazas o sermones, hablar con ellos, el diálogo es fundamental. Autoridad, también construir relaciones en clave de autoridad sin caer, por supuesto, en autoritarismo, manteniendo la diferenciación de lugares. Naturalización. Bueno, no podemos ser cómplices de prácticas que lleven a los chicos, a los jóvenes, a conductas de riesgo, y tener en claro que todo consumo en menores de edad es de riesgo. Elecciones. Bueno, que les quede bien claro que pueden elegir no tomar, y los mayores si lo hacen con moderación, y no combinar nunca alcohol y manejo. Es un tema que hemos hablado muchas veces aquí. Y también, por último, los padres son el modelo. Los chicos hacen lo que los padres hacen, y muchas veces no justamente lo que le dicen. Y vuelvo a repetir lo importante, un diálogo oportuno, ¿no?, para vivir responsablemente y mantener ese diálogo con nuestros hijos. Ahora vamos a un tema musical y seguimos después con la agenda.
This is the role that I play, and overtake me by surprise. This is my hope, this is my life, running all over again. This is my hope, and it's my life. This is the girl that I get, and everything starts the same. And every road is untied, if you can stay by my side. There is no end, this is my world, rolling all over again. This is my road, this is my home, and all. This is the time that I get, and everything starts again. This is the role that I play, and overtake me by surprise.
Descubrir, si sigo con la agenda, está la Expo Bio Argentina Sustentable. Esto va a ser viernes, sábado, de 11 a 21, es domingo, 26 de 9 a 20 horas. Hay un bono contribución, menores de 12 gratis. Va a ser el Hipódromo de San Isidro, Avenida Márquez, 504, San Isidro. Y se trata de una feria en la que más de 300 expositores de diversos sectores van a mostrar su trabajo y van a compartir sus proyectos con el objetivo de lograr un desarrollo económico y social sustentable. Me parece piola. Va a ser este fin de semana y empieza mañana. Y también tengo para el 25, el sábado 25, Folclore en la Plaza. Esto va a ser en la Plaza 9 de Julio, Monseñor Larrumbe y Necochea Martínez, a las 16 horas. Libros, tengo de Thomas Armstrong, El poder de la neurodiversidad, las extraordinarias capacidades que se ocultan tras el autismo, la hiperactividad, la dislexia y otras diferencias cerebrales, y esto es de Paidós. Ahora sí, nos despedimos. También les mando un saludo a mis compañeras del Club San Andrés de hockey, que ahí estaremos este sábado, y un saludo a mi coach Mariano también. Y los espero, como siempre, a todos los oyentes. todos los jueves de 13 a 14 horas aquí en Radio Symphony. Que tengan un lindo fin de semana y un placer que nos hayan acompañado. Será hasta muy pronto. Chao.
Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los vínculos familiares. Mirar y descubrir, porque es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender.